El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 33 minutos de la tarde, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Desde ayer están reunidos en Berlín los secretarios generales de las conferencias episcopales europeas. El tema sobre el que reflexionarán es el de solidaridad como dimensión concreta de la misericordia. Durante 4 días desarrollarán el tema de la solidaridad de la Iglesia en Europa a partir de 3 perspectivas. La expresada en la acogida y en la integración de los migrantes y refugiados, en las familias a la luz de la exhortación papal Amoris Laetitia y finalmente la del dinamismo de la sinodalidad expresa en la solidaridad entre las conferencias episcopales mismas. El encuentro se inauguró en la tarde de ayer por el secretario general de las conferencias episcopales y secretario general de la Conferencia Episcopal Alemana. Además de presentar la actividad de la Iglesia en Alemania, los secretarios expusieron los temas más importantes y urgentes de sus respectivas conferencias episcopales. A partir de esta misma mañana se ha iniciado la profundización en el tema central del encuentro: la solidaridad en lo relacionado con los migrantes y refugiados, las numerosas experiencias de acogida y de integración promovidas por la Iglesia, aunque también en sus implicaciones en las relaciones con los estados. Van a participar también el patriarca de Antioquía de los sirocatólicos, el delegado de las conferencias episcopales de África y Madagascar y un obispo de Gabón, que llevarán el testimonio de los sufrimientos y necesidades de los que llegan a Europa con la esperanza de ser acogidos. Se dedicará una sesión de trabajo a la solidaridad en las familias a la luz de la Amoris Laetitia, en la que intervendrá el arzobispo de Berlín y cómo se aplicarán las indicaciones de la exhortación papal en cada uno de los países. El nuncio de Alemania en Alemania abordará el tercer tema sobre el dinamismo de la sinodalidad eclesial expresada en términos de solidaridad, abriendo así el debate sobre cómo las alegrías, los sufrimientos, las esperanzas de los unos sean de interés y responsabilidad para las otras conferencias episcopales. En definitiva, un encuentro en el que se manifiesta expresamente la fraternidad y universalidad de la Iglesia.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitada.
Bueno, como sabes, desde que la responsabilidad social corporativa se ha convertido en imprescindible para las empresas, la mayoría de las empresas, porque raro es la que no lo ha implantado, llamamos así, bueno, servicio a la sociedad, por llamarlo de alguna forma, pues la RSC ha llevado aparejada la creación de fundaciones y de programas y proyectos específicos para ayudar en diferentes campos, casi siempre a los desfavorecidos, aunque las hay, evidentemente, que tienen un apartado muy importante de aspecto deportivo y, sobre todo, cultural. Desde hace años, el canal de Isabel II, que es la empresa que nos abastece de agua a Madrid, o a los que vivimos en Madrid, no solo a los de Madrid, ¿verdad?
A toda la comunidad.
Exactamente. Lleva a cabo el que llaman Canal Gestión, que son proyectos de la Fundación Canal. Bueno, no sé exactamente cómo están articulados en diferentes departamentos estancos, pero lo cierto es que el Canal Gestión es el que aplica la mayor parte de estos proyectos. Proyectos que tienen un componente muy importante, no sé si me equivoco, aunque nuestra invitada podrá confirmarlo o desmentirlo, pero creo que es pioneros, esta actividad puesta en marcha por ellos y que otros han seguido, que es el voluntariado corporativo. Y nuestra invitada Sonia Conde, que es la coordinadora del Canal Voluntarios. Muy buenas tardes, Sonia.
Hola, buenas tardes, María Eugenia.
Bueno, pues no sé si estoy bien o cierto, me equivoco al decir que el Canal Voluntarios es pionero en la incorporación a las empresas y a la sociedad del voluntariado corporativo.
Bueno, yo no sé si me atrevería a decir pionero, pero sí que es verdad que el programa va a cumplir ya 10 años, que cuando nosotros empezamos todavía no estaba muy claro lo que podía ser voluntariado corporativo, pero bueno, junto a otras empresas hemos ido también ayudando a darle forma y a darle coherencia y consistencia. Y ahora, pues afortunadamente, somos ya bastantes empresas las que estamos desarrollando este tipo de programas.
Bueno, pues ahora seguro que ya saben lo que es el voluntariado corporativo y, desde luego, cómo es el voluntariado corporativo del canal Isabel II, del canal Gestión.
Sí, bueno, al final el voluntariado corporativo lo que implica es que es voluntariado que realizan los trabajadores de la empresa. Y para ello la empresa pues pone a su disposición tanto tiempo como los recursos o los materiales que tenemos aquí. Por eso muchas veces es tan especializado, porque al final lo que queremos hacer las empresas es colaborar en aquello que nosotros hacemos, porque esa es nuestra actividad y porque es la parte que dominamos. Y siempre colaborando con ONGs, que es imprescindible si quieres hacer proyectos de cooperación, proyectos sociales o de educación que tengan ese componente, pues tienes que ir de la mano de los verdaderos artífices de lo que son este tipo de proyectos.
Claro, decimos voluntariado, lo cual significa que es voluntario, o sea que aquí no se dice a dedo tú y tú, sino que se pregunta, entiendo yo, quiénes quieren, pueden, deciden ir o no.
Claro, dentro de los trabajadores, de toda la plantilla, tú pones en marcha este programa y lo que les dices es: vamos a hacer esto, ¿quiénes de vosotros os apetece, no, acompañarnos en un poco al principio en esta aventura, no, en este tipo de acciones? Y los trabajadores voluntariamente, pues en función al final de su vida privada, de su situación laboral, de sus circunstancias o simplemente de sus creencias o sus intereses, se apuntan y deciden colaborar o no en las acciones que nosotros desarrollamos.
Claro. O sea que son unas jornadas, ahora que se lleva tanto de moda, está tan de moda lo de hacer turismo solidario, los jóvenes, sobre todo universitarios, que se van en verano a hacer algo con alguna ONG. Bueno, esto no es lo mismo. Esto es un tiempo considerado periodo laboral, que no cuenta como vacaciones y que, por supuesto, corren a cuenta de la empresa, ¿no?
Efectivamente. Al final, cada vez que hacemos una de estas acciones, pues nosotros, por ejemplo, que trabajamos en cooperación al desarrollo, los voluntarios, los trabajadores de Canal Gestión, tienen que viajar a la zona para analizar y tomar muestras, mediciones, diseñar los proyectos que vamos a hacer, que son todos de infraestructuras, como los que haríamos aquí en Madrid. Ese tiempo es tiempo de la empresa, tiempo que la empresa decide, no sé si llamarlo donar, ¿no?, que facilita para que puedan trabajar,
sí, lo
pero
donar,
luego,
la...
claro, tienes toda la tarde, pues también es tiempo,
claro,
que ellos ponen, o los fines de semana si coincide, es tiempo también, pues bueno, que le roban a las familias, y al final esto lo que es un equilibrio entre lo que aporta el trabajador y lo que la empresa aporta también a través suyo.
Me ha encantado lo de equilibrio, Sonia, porque efectivamente es un equilibrio entre la empresa y entre los proyectos, porque luego el que se quiera atrapar o dejarse atrapar y volver por su cuenta, allá él, ¿no?
Bueno, allá él, es que eso le pasa a casi todos. No hay voluntario que no haya salido y haya vuelto enamorado de la entidad con la que he trabajado, de la contraparte, de lo que ha hecho en el país y, como le digo, incluso del compañero con el que ha estado. Y es verdad que esto no solo son estas acciones, es lo que aporta futuro. Lo que estás generando también es que luego hagan voluntariado ya fuera de la empresa, en su vida privada y a lo mejor en otros ámbitos que no tienen por qué ser el agua, como es en nuestro caso.
Evidentemente es un empujón al voluntariado, que en España solo estamos en el 8% de la población, el octavo país me parece que es, o el séptimo país de la Unión Europea, o sea que nos queda mucho por hacer, a pesar de que los españoles somos muy solidarios, como todo el mundo sabe. Como ya ha dicho Sonia, son evidentemente proyectos de desarrollo que hacen ONGs con sus socios locales o las propias ONGs sobre el terreno, pero que evidentemente tienen que ver con el agua. Bueno, sería un poco contradicción que el canal de Isabel II hiciera otra cosa, ¿no, Sonia?
En nuestro caso, creemos que nuestro fuerte, que donde de verdad podemos aportar, que al final es la experiencia acumulada que tenemos pues desde que el canal de Isabel II funciona como tal, es el agua y el saneamiento. Y si de verdad queremos ayudar, tiene que ser algo en lo que sepamos trabajar, porque no sabemos de cooperación, no sabemos de educación, de igualdad, de empoderamiento de la mujer, que son componentes transversales que todo programa de cooperación necesita. Nosotros sabemos de instalaciones de agua y es lo que le ofrecemos a las entidades. Si tú tienes un colegio pero no tienes agua de calidad o agua suficiente o saneamiento, trabajamos con ellos, nosotros aportamos esa parte técnica de desarrollar y cofinanciar las infraestructuras que se desarrollan y hacer un seguimiento y una evaluación y ayudarles así en su cometido, que seguramente sea la educación de los niños. Y creemos que ese sumar es el que al final multiplica.
Cierto, no estoy completamente segura. No hago la siguiente pregunta porque ya me la contestaba, que es lo de qué proceso de nacimiento, implantación y que siga su curso toma parte el canal gestión. ¿Desde cuándo y por qué se eligen los países? O sea, se sientan a primeros de año y dicen, a ver, países en los que vamos a trabajar, ¿o no es así?
No, lo que hacemos es, tenemos una convocatoria, bueno, al final es una empresa pública y pues por transparencia también y por organización nuestra, publicamos una convocatoria a final de año para que todas las entidades nos presenten sus propuestas y le llamamos propuestas y no proyectos por una razón, y es que lo que queremos es que nos digan, tenemos este problema y esta necesidad, porque el proyecto técnico es lo que vamos a aportar nosotros, no sería lógico que ya les pidiéramos también ese trabajo. Entonces, pueden ser en cualquier parte del mundo. Nosotros lo único que hacemos es un poco alinearnos con la política de cooperación de la Comunidad de Madrid y la de España, con unas áreas preferentes que puntúan un poquito más, pero realmente estamos abiertos a trabajar en cualquier parte del mundo. Para nosotros lo imprescindible o lo fundamental es que falte agua, que falte saneamiento y que eso pues esté poniendo en peligro el desarrollo de las personas o de las poblaciones en esa zona. Y luego, donde sea esa zona, para nosotros ya no es importante.
Ya. Una última pregunta, Sonia. ¿Los voluntarios repiten? ¿Pueden repetir o hay cola?
Los voluntarios, si no pudieran repetir, se nos sublevarían, porque es que no hay todos salen con un poquito de miedo al principio, ¿no? Es me sacas fuera de mi ámbito, sabré hacerlo, es un mundo muy distinto, seré capaz, estaré a la altura, al final las necesidades. Aquí en Madrid nos cortas el agua y tardas un cuarto de hora más y no va a pasar nada, pero allí no le das la suficiente buena calidad y tiene muchas connotaciones y eso es una cosa que pesa. Cuando vuelven todos es, ¿y cuándo es el siguiente? Y tengo voluntarios, vamos, que hay voluntarios que están ahora mismo en un proyecto, sacas otro que dices, vamos a empezar este, y es, ¿pero puedo participar? Y, bueno, primero vamos a terminar uno y luego empezar el siguiente. Esto engancha, es un vicio, es una adicción. Al final el tema del voluntariado lo ves día a día con ellos. Y sí, hay cola y espero que siga habiendo cola mucho tiempo.
Engancha y es contagioso. Yo sé que la propia Sonia es una cooperante, voy a decir frustrada o alegrada, porque tiene que estar aquí en lugar de poder estar trotando por esos mundos de Dios. Pero en cualquier caso, estupendo que exista una empresa y además una empresa pública que se dedique con tanta profesionalidad y tanto rigor y sobre todo tanto entusiasmo a hacer este tipo de proyectos. Muchas gracias, Sonia, y que cunda el ejemplo.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta
buenas
luego.
Tardes.
Gracias a Sonia y gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
En COPE, el deporte no para. Este sábado desde las 3, calentamos motores para los Juegos Olímpicos en Camino a Río con Ángel García.
¡Vamos, Mireia, que tu sueño te espera el podio olímpico!
Comienza el Tour de Francia.
Alberto Contador se ha caído bien.
Los cuartos de final de la Eurocopa en tiempo de juego.
¡Hola, hola!
Y el domingo corremos el Gran Premio de Austria de Fórmula 1. En COPE, el deporte no para por vacaciones.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Desde hoy y hasta el domingo se está celebrando en Madrid la 38ª Asamblea Nacional de la Renovación Carismática Católica, que como cada año convoca a miles de carismáticos venidos de todas las partes de España. El lema bajo el que se reúnen este año dice: «No temas, yo te he rescatado». El invitado a predicar en la Asamblea es Ralph Martin, norteamericano, casado, pionero en la renovación carismática en el mundo y miembro del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Óscar Puebla es el coordinador nacional de la Renovación Carismática Católica que esta tarde nos acompaña. Óscar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Un año más y ya son 38. Las asambleas anuales. Se espera mucha gente. Este año habéis cogido el auditorio del Madrid Arena, que tiene más aforo que el de otros años, ¿no?
Sí, este año hemos dado el salto del parque de atracciones, que en el auditorio del parque de atracciones, que normalmente veníamos celebrando los últimos años nuestra asamblea nacional allí, pues este año hemos cambiado al Madrid Arena para facilitar a muchos hermanos que se quedaban fuera sin poder asistir porque el aforo estaba totalmente completo.
Ya. Dinos brevemente qué es la Renovación Carismática Católica.
Bueno, pues la Renovación Carismática Católica es una corriente de gracia suscitada por el Espíritu Santo precisamente hace 49 años. El próximo año estamos en este marco estratégico de preparación del Jubileo de Oro en el año 2017, al cual nos ha convocado el Papa Francisco el día de Pentecostés en la Plaza de San Pedro para celebrar la Renovación Carismática Católica Mundial, este gran acontecimiento de gracia para la Iglesia y para el mundo, que es la Renovación Carismática. Así que estamos ya en este 49 años, ya en las puertas de la celebración de este gran aniversario.
Eso quiere decir que la Asamblea de este año tiene la mirada puesta en la celebración del año que viene, donde celebraréis, como acabas de decir, el cincuentenario de la Fundación, el Jubileo de Oro.
Sí, efectivamente. Ya llevamos 2 años preparando el Jubileo de Oro, pero ya esta asamblea pues es una preparación muy
inmediata,
próxima,
¿no?
Ya inmediata, ya poniéndonos ya un poquito a tono, hemos en las últimas asambleas pues hemos ido tratando temas como identidad carismática, también pues reavivar el don que el Señor ha puesto en cada uno de los corazones de los hermanos de la Renovación, y pues en esta asamblea también un poco pues extender la llama, evangelizar también es el motivo del cambio al Madrid Arena para poder extender esta gracia de Dios pues a todos los hermanos de dentro y de fuera de la Renovación Carismática que puedan acercarse este fin de semana a Madrid a alabar al Señor.
El lema de este año es "No temas, yo te he rescatado", del profeta Isaías. ¿Por qué este lema y qué queréis decir con él?
Sí, bueno, pues es un lema del equipo nacional de servidores, puestos también en oración en un momento de, pues prácticamente hace como 8 o 9 meses, fue cuando el Señor pues nos regaló esta palabra y vimos que era un poco el camino que nos pedía el Señor para este año ya próximo de preparación al jubileo. No temas, yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre. Entonces es un lema con el cual queremos trabajar durante todo este curso. Comenzamos precisamente en este año de la misericordia, escuchando la palabra de Dios que nos dice, no temas, te he llamado por tu nombre, te he rescatado, no tenemos que temer porque Él nos cuida y Él está siempre pendiente de sus hijos.
Es de alguna manera una invitación a vivir la fe sin miedos ni complejos.
Sí, vivir la fe carismática, que también no solamente podemos distinguir entre la fe teológica y la fe carismática, esa fe que se fía totalmente de la palabra de Dios y que le dice sí al Señor en el mundo, en los ambientes, en cada uno de los lugares donde habitualmente nos movemos.
Hablas de un ambiente como es el nuestro, dominado sobre todo por el materialismo, el consumismo, el relativismo. Sí. ¿La Renovación Carismática Católica es como una corriente de gracia en este mundo?
Sí, es esta corriente de gracia que pues lo que quiere también de alguna manera es manifestar y mostrar que podemos vivir la vida en el poder del Espíritu. Una vida diferente, no basada en o no fundamentada en otras realidades que la sociedad nos ofrece, mundo, el poder, el dinero, el éxito, sino pues la Renovación Carismática ofrece vivir la vida fundamentada, apoyada en el poder del Espíritu que viene a suscitar en nosotros todos los carismas, la vida espiritual, a permitirnos también orar como Jesucristo nos enseñó, dirigirnos al Padre diciéndole Abba Padre y teniendo las mismas de alguna manera, pues los mismos sentimientos de la Virgen María aceptando la palabra del Señor y diciéndole sí en cada una de las circunstancias que nos toquen vivir.
Uh-huh. Pero fíjate que vivimos en un ambiente social y político que quiere relegar a los cristianos al ámbito de lo privado. ¿Pueden los católicos conformarse con vivir la fe de forma privada?
No, tenemos que vivir la fe, tenemos que manifestar claramente en el mundo que somos cristianos, somos ciudadanos del cielo, pero vivimos en el mundo, y aquí en el mundo pues tenemos que mostrar a las claras que nuestra vida, que el fundamento de nuestra vida está en Cristo Jesús, y que sin fe, o sea, sin miedo, perdón, pues vivamos con la fe puesta en el Señor de la vida, que al final suya es la victoria, y conocemos el fin de la historia y el fin del libro. Él es el vencedor, ha vencido al pecado, ha vencido a la muerte, ha vencido todo.
Este año el invitado es Ralph Martin, fundador y presidente de Ministerios de Renovación, doctor en teología, que ha publicado libros, artículos, folletos, y desde 2012 es miembro del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. ¿Qué esperáis de él?
Bueno, pues ya hemos estado con él, ya nos ha leccionado con una primera enseñanza. De él esperamos, bueno, él nos tiene la frescura de haber recibido la renovación, el don de la renovación carismática en los primeros momentos también. Concretamente, pues en el año 67, él se convirtió en el año 64 en cursillos de cristiandad, y después conoció la renovación carismática en sus inicios, en sus principios, y bueno, pues él seguro que es capaz de transmitirnos ese amor por la identidad carismática y esos deseos de decirle sí al Señor en todo momento sin miedo.
Él es de Michigan, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
¿Y habla español o no habla español?
No, tenemos una traductora, Vicky, que es española, también de una comunidad de renovación carismática que habitualmente vive en Londres y se ha desplazado hasta aquí para hacer este servicio de traducción.
De traducción.
Y es una traducción no solamente así literal, que es una traducción muy buena, sino que también tiene la capacidad de transmitirnos el empuje de las palabras de Ralph Martin.
Lo que pasa es que él, al ser norteamericano, pues estará acostumbrado a las formas que tenéis, la renovación carismática, de orar, de cantar, de mover el cuerpo, de dar palmas, pero en Europa eso resulta un poquito extraño, ¿no?
Bueno, puede que la cultura europea, pues estemos acostumbrados a también a otro tipo de manifestar esa comunión y ese encuentro con el Señor. Cuando nosotros alabamos al Señor con palmas, también, por supuesto, lo alabamos en adoración, en silencio y de rodillas, pero cuando le alabamos con palmas y con danzas, pues no hacemos otra cosa sino hacer lo que nos dicen tantos libros sapienciales o libros de salmos que los primeros cristianos incluso también, que encontramos en los Hechos de los Apóstoles, que alababan al Señor con danzas, con cantos, con lenguas inspiradas. Y bueno.
Es, digamos, el eje de vuestra vida de fe es la acción del Espíritu. ¿No hemos olvidado los católicos quizá la acción del Espíritu?
Bueno, muchas veces hemos escuchado que el Espíritu Santo es como el gran desconocido, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bien, bueno, pues nosotros sí, nos, por supuesto que somos un movimiento, una asociación católica, totalmente amantes de la Iglesia, totalmente centrados en la Santísima Trinidad, en la Virgen María y los santos, pero efectivamente pues con una espiritualidad más encaminada o más centrada en la acción del Espíritu Santo en la vida de cada uno de los hermanos y sobre todo en la vida de comunidad, en la vida de los grupos de oración.
En la asamblea, ¿qué tipo de actos tenéis? ¿Tenéis celebración eucarística, testimonios, predicaciones? ¿Cómo es esto?
Sí, todo esto. Tenemos momentos de alabanza y también de laudes por la mañana, alabar al Señor. Tenemos momentos de predicación, de testimonios, de enseñanzas. Tenemos momentos también de adoración, de Eucaristía. Un poquito todos estos actos que nos ayudan para poder ir en nuestra vida espiritual y caminando y avanzando en el encuentro con el Señor.
Creo que la Eucaristía de clausura del domingo va a ser presidida por el arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro, ¿no?
Pues finalmente don Carlos el domingo no va a poder asistir y va a estar mañana sábado con nosotros.
Va a estar mañana.
La Eucaristía que en principio, por razones de su agenda, no pudo ser el domingo, entonces, pero sí que nos acompaña y estamos muy gozosos y con mucha alegría de que mañana por la mañana, en sábado a las 12:30, tendremos la Eucaristía con él, una Eucaristía en la cual pues haremos memoria de la Virgen María.
Para terminar, Óscar, también tenéis la quinta asamblea de niños entre 9 y 14 años, la de guardería para niños de 3 a 8 años, todo esto adaptándolo a sus edades, ¿no?
Sí, efectivamente, porque la Renovación Carismática pues es un movimiento que nos reunimos semanalmente en los grupos de oración en los distintos pueblos y ciudades de España, y siempre pues en los grupos de oración participan desde los niños, jóvenes, adolescentes, mayores y ancianos. Entonces, en un momento dado vimos que la Asamblea Nacional estaba orientada hacia personas pues ya de cierta edad, pero los jóvenes, adolescentes, niños y guardería necesitaban también el mensaje adaptado a su,
muy bien.
A su
edad. Tenemos que terminar aquí, Óscar.
Sí, muy bien.
Óscar, muchísimas gracias por acompañarnos y que sea un éxito esa asamblea. Buenas
a
tardes.
A ustedes sí, que Dios les bendiga. Adiós, adiós.
Pues hasta aquí El Espejo de hoy. En el control de sonido estuvo Alba Santiago y en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Acristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Si cogen las vacaciones, que sean muy felices y hasta el próximo día. Buenas tardes.